Los que me puedan acompañar, le damos un saludo a la Santísima Virgen, así sentados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, vamos a tener tres momentos en nuestra reflexión de hoy. Vamos a hablar sobre la medida, luego vamos a hablar sobre el banco y luego vamos a hablar sobre el don. Son los títulos, por ahora no dicen mucho, son los títulos de las tres partes de nuestra reflexión: la medida, el banco y el don. ¿Qué tienen en común esas tres palabras o esos tres títulos? Tienen en común que nos van a ayudar a reflexionar sobre cómo uno va cambiando a medida que aprende a dar. Porque en el fondo de lo que se trata es de eso, aprender a dar. No es verdad que al principio creemos que el asunto de dar es solamente firmar un cheque, por ejemplo. Algunas personas creen que dar es dejar unas monedas o dejar un billete en la iglesia. Ya yo di. Pero uno va descubriendo nuevas dimensiones del dar. Y a medida que uno da, uno se alimenta y uno se transforma. Una vez estaban caminando Jesús y sus discípulos en ese sol implacable de Palestina. No tenían alimento ni bebida y llegaron a la entrada de un pueblo llamado Sicar. Los discípulos se fueron a comprar algo de comida. Jesús se quedó junto a un pozo, pero no tenía cómo sacar agua. Aunque era un tiempo inusual durante el día, apareció una mujer que iba a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Esta escena es muy conocida. Está en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Es el encuentro de Jesús con la samaritana. Pero lo que quiero destacar hoy no es el diálogo precioso que se da entre esta mujer y Jesús. Lo que quiero destacar es que al fin Jesús no tomó su agua. Y al fin Jesús, cuando volvieron los discípulos con algo de comida, le insistían: maestro, come. Y él decía: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Lo que había hecho Jesús en ese rato era darle luz, darle esperanza, darle vida a esa mujer, una mujer que llevaba una vida un poco complicada. Esa mujer tenía en su Facebook, no decía casada ni decía soltera, sino decía: es complicado. Eso era lo que decía. Y Jesús le llevó luz, esperanza, el don del arrepentimiento, el don de la fe a ella. Y esta mujer recibió de Jesús, pero lo impresionante es que a Jesús se le quitó el hambre y se le quitó la sed en el acto de dar. O sea que dar alimenta. Dar alimenta. Y por eso hay que aprender a dar. Y eso es lo que tienen en común los tres títulos que ya he enunciado: la medida, el banco y el don. Aprender a dar. Cuando yo veo, por ejemplo, que ustedes están aquí, ustedes ya no están dando solamente dinero. Ustedes tuvieron que separar un tiempo. Entonces ya dieron no solo dinero, sino que están dando, ¿qué? Un tiempo. Alguien tuvo que organizar lo que se iba a hacer. Eso es dar otra cosa, es dar un talento, una idea. El grave problema que tiene el verdadero dar es que se va volviendo adictivo. Cuando uno empieza a descubrir todo lo que uno recibe cuando da, empieza a sentir que quiere dar más y mejor, sobre todo. Pero entonces vamos con nuestros títulos. Ya terminó la introducción. Vamos con los títulos. Los títulos son, en primer lugar, la medida, en segundo lugar, el banco y en tercer lugar, el don. ¿Qué queremos decir con la medida? La medida es la primera preocupación que tiene uno cuando empieza a dar. Porque si vamos a ser sinceros, no podemos decir mentiras delante del padre Carlos y delante del padre Raniero. Los padrecitos no nos dejan decir mentiras. Si vamos a ser sinceros, la primera preocupación que tiene la persona cuando entra en la dimensión del dar, su primera preocupación es: a mí me da vergüenza decir esto, porque así he sido yo también. Creo que el Señor me ha transformado, poco a poco. Pero lo primero que uno se preocupa es: ¿cuánto puedo dar sin que me afecte? Sin que afecte mi estilo de vida, sin que se note demasiado en el balance del banco, sin que vaya a molestar a nadie en mi familia. Entonces, por eso la primera medida que uno da cuando empieza a dar es una astilla. Un mueble como estos, mueble sencillo, bonito. Si yo tuviera que quitarle algo que da pesar porque está muy bonito, pues yo probablemente le quitaría una astillita de por aquí. Que no se note, una astilla. Y uno empieza dando una astilla, algo que no se note, algo que no me afecte. La primera medida cuando uno empieza a dar es la medida subjetiva. Algo según la medida de lo que yo soy, según la medida de lo que yo tengo, según la medida de lo que yo quiero. Esa primera donación, ese primer dar, es valioso. Porque ya por lo pronto rompió la barrera, la muralla del egoísmo. Eso no es poco. El que no da nada, da lástima. Entonces, romper la muralla del egoísmo, ya es algo. Hombre, ya dio algo. Pero su primera medida, ¿cuál es? Su primera medida es que a mí no me afecte. Ni a mi familia, ni a mis vacaciones, ni a mis intereses. Jesús tiene una expresión, Jesús es tan duro para hablar a veces. Jesús tiene una expresión para esa primera medida. Y esa expresión es muy fuerte. Yo me disculpo, pero ¿cómo hago para disculparme si es una frase de Jesús? ¿Sabe cómo llama Jesús a esa donación de la astilla? Se llama dar de lo que sobra. Eso no me afecta. Eso no me afecta. Entonces yo le saco una astillita por aquí dentro a este mueble, nadie se da cuenta de eso. Mi vida sigue igual, mi familia sigue igual, mis vacaciones siguen igual, mis gustos siguen iguales. Esa es la primera medida. Pero resulta que esa primera medida cambia. ¿Cuándo cambia? Este es un momento hermosísimo en la vida. Y yo sé que muchos de ustedes, y debo decir muchas especialmente de ustedes, ya conocen cuándo cambia eso. Supongamos que yo saco una astillita de lo mucho que Dios me ha dado, de lo mucho que la vida me ha dado. Yo saco una astillita y esa astillita mía yo se la doy a alguien. Ahí cambia. Alguien. Cuando ese alguien me mira, cuando ese alguien me sonríe, cuando ese alguien me agradece, yo siento al mismo tiempo alegría y vergüenza. Porque entonces resulta que en este planeta Tierra en el que estamos, se calcula que casi la mitad de la población mundial vive con menos de $2 al día. Para muchos de nosotros, $1, $2 no es algo que haga realmente una diferencia, es una astilla. Pero cuando yo pienso que esa astilla puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de alguien, entonces ya mi astilla me produce al mismo tiempo la alegría de que salvé a alguien, pero me produce al mismo tiempo vergüenza, porque ahí queda patente que quizás no soy tan bueno como podría ser. Ya la medida cambia. Y eso es lo maravilloso que tienen las obras de misericordia cuando tocan enfermos, ancianos o niños, y sobre todo niños. Imagínate que tú le puedas cambiar el futuro a una persona. Imagínate que para toda la vida esa persona será distinta por una astilla que tú sacaste. Cuando se ve esa historia, cuando se ve esa vida, cuando se ve ese niño o esa niña, cuando tú sientes su abrazo, yo estoy seguro que tú has sentido alegría y vergüenza. Tú dices, ¡qué gozo poder hacer algo por alguien! La diferencia está en el alguien. ¡Qué gozo! Pero luego, por allá en una partecita, es que el cerebro es una cosa muy complicada. Por allá en una partecita, en uno de los muchos surcos de la masa gris que palpita en tu cráneo, te queda una pregunta que tú tratas de que no surja. Oye, ¿y si no hubiera sido una astilla, sino dos? Ay, si yo hubiera hecho un poquito más, ¿qué pasaría si yo hiciera un poco más, si yo hubiera hecho un poco más? ¿A cuántos niños más podríamos cambiarles la historia? Entonces la primera medida, que era totalmente subjetiva, se vuelve ahora una medida objetiva. Ya yo no empiezo a medir las donaciones por mis fondos bancarios, por mi balance de cuenta, sino empiezo a mirar la donación desde un ángulo, desde un punto de vista distinto. Ese nuevo punto de vista es, hay un problema, y ese problema demanda una solución. Ya mi primera preocupación no es que no se me dañen mis vacaciones, que no se me dañen mis gustos, que no se me dañe mi estilo de vida. Llega un momento en el que ya me empieza a interesar que hay gente que nunca tiene vacaciones, hay gente que nunca tiene estilo de vida. Y ya eso no es porque me lo haya dicho alguien. Porque la primera medida siempre es porque alguien le dijo. Uno se encuentra con un padrecito. Los padres más peligrosos son los padres que sonríen mucho. Padrecito, sonríe mucho. Padre que sonríe mucho, algo se trama. Algo trae. La primera donación es mi respuesta ante el padre. Es la primera medida. Pero después yo me encontré con ese niño. Yo me encontré con ese ancianito. Yo me encontré con ese enfermo de SIDA. Yo me encontré con esa madre que es cabeza de familia. Y yo empiezo a sentir un poco de vergüenza, porque yo digo, tal vez con dos astillas de las mías se hubiera podido hacer más. Entonces se pasa de la medida subjetiva a la medida objetiva. Y la medida objetiva es, el tamaño de la donación no puede ser mi gusto. El tamaño de la donación tiene que ir de acuerdo con la necesidad, de acuerdo con el problema. Y en ese momento, ya no solamente se siente la alegría de hacer algo, sino la alegría de hacer algo por alguien. Esa es la segunda medida. Esa segunda medida, lo mismo que la primera, la conoce toda la humanidad. Budistas, musulmanes, cristianos, ateos, todos conocen eso. Porque el ser humano está hecho para sentir esa alegría. Resulta que uno de los títulos más codiciados por los reyes en la antigüedad era el título de benefactor. Benefactor, pues es una palabra latina que quiere decir el que hace bien. O sea que incluso en la antigüedad pagana la gente conocía esta alegría, la alegría de hacer algo por alguien. Entonces vamos con la tercera medida. ¿Será que hay una medida todavía superior a la medida objetiva, que es la medida que atiende al tamaño del problema y no únicamente a mis recursos? Sí hay una medida. Esa medida ya es propiamente cristiana. Y esa medida es la que aparece especialmente en el capítulo 6 de San Lucas y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. ¿Qué encontramos en el capítulo 6 de Lucas? Vemos a Cristo en su misión evangelizadora. Y nos dice el evangelista, de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Porque el que está en la medida subjetiva o el que está en la medida objetiva, piensa el acto de dar precisamente como un acto. Este es un momento en mi vida. Es una parte de mi vida, pero resulta que hay gente, y eso lo cuentan, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta, y por supuesto, de un modo intensísimo, infinito, en la persona adorable de Jesucristo. Hay personas que no parece que estuvieran dando aquí o allá, sino que están como irradiando, como que irradian un don. De Jesús salía una fuerza, dice el evangelista. Es una expresión impresionante, de Jesús salía una fuerza. Como que Jesús mismo se había convertido en don. Esa es la tercera medida. La tercera medida. A ver, la primera medida es dar algo. La segunda medida es dar algo para alguien. La tercera medida es darse. Darse, volverse don. Jesús se volvió don. Él mismo irradiaba esa bondad. En la presencia de Cristo, aún sin abrir su boca, el Señor irradiaba una especie de bondad, una especie de paz, de pureza, de luz. Pero no solamente su propia persona irradiaba eso. Miremos lo que sucede cuando una persona se va acercando a esa medida. ¿Qué sucede con ella? Pues sucede esto. Miremos la multiplicación de los panes. ¿Qué haremos? Pregunta Jesús. ¿Qué haremos para alimentar a tanta gente? Es decir, la misma pregunta que se hicieron hoy en el desayuno. ¿Qué haremos para alimentar a tanta gente? Jesús hace esa pregunta y entonces le dicen, pues mira, no alcanza. Por aquí hay un niño, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para tanta gente? Observemos lo que sucede en el milagro de la multiplicación de los panes. Desde un punto de vista subjetivo, Jesús y sus apóstoles hace rato están entregándolo todo a tope. Desde un punto de vista objetivo, no alcanza, no alcanza. 5 panes, 2 peces para 5,000 familias, no alcanza. Pero resulta que cuando se llega a esa última medida, cuando la vida misma se ha convertido en don, entonces ni siquiera la creación se convierte en límite, porque el que llega a volverse don, como le sucedió por supuesto a Jesucristo, más que conectar con la creación, conecta con el Creador. Por eso sucede el milagro. Si ustedes quieren ver milagros, entren en el camino de la donación, en el camino de la misericordia. No hay lugar en esta tierra donde se vean más milagros que en aquellas casas, instituciones, lugares donde se hace el bien a los más pequeños y a los más pobres. Ahí es donde se ven los milagros. Hay historias conmovedoras, conmovedoras. Mi papá cuenta, por ejemplo, una de esas historias. Resulta que un señor, bastante acomodado, de buen dinero, de buenos ingresos, allá en mi país, Colombia, tuvo un excedente en la producción de panela. Fue de chocolate. Panela es una especie de azúcar cristalizada en bloques. Fue de chocolate. Esa es la medida, chocolate. Él tuvo una sobreproducción, le quedaba difícil. O sea, no estamos hablando de un santo en este momento. Era una persona que simplemente le había sobrado algo de su producto y dijo, pues antes de que esto se vaya a perder, porque no me lo van a recibir en ninguno de los puntos de distribución, más bien hago una donación con esto. O sea, podemos decir que él se encontraba en la primera forma de medida, ¿no? La astilla. Y entonces él tenía, pues, una cantidad de chocolate. Chocolate de ese para preparar en bebida, ¿no? Y resulta que este hombre dice, bueno, pero ¿a dónde llevo yo esto? Porque no voy a dejar que se pierda tampoco. Y se acordó que había un cierto ancianato. Llegó él a ese ancianato, tocó la puerta, sale una religiosa con cara de angustia y le dice este hombre, mire hermanita, pues la verdad es que pues vengo a traer una donación, Hay unas cajas de chocolate para ustedes. La hermana se pone a llorar delante de él. Hermana, ¿qué le pasa? Ella le dice, venga, venga usted. Atraviesan un pequeño corredor, un patio, y llegan al comedor. En el comedor había 60 ancianitos con las cucharas en sus manos, golpeando la mesa y diciendo, cacaíto, cacaíto, cacao. Y decía ella, y no tenía un pocillo para darles. Y en ese momento aparece usted. Si ustedes quieren ver milagros, el lugar para ver milagros no es el circo. Si ustedes quieren ver milagros, abran sus manos, acérquense a los predilectos de Cristo y del Evangelio y empezarán a ver cómo la multiplicación de los panes es el milagro más repetido de la historia de la humanidad. Entonces, la primera medida es la medida subjetiva. La segunda medida es la medida objetiva. Pero la tercera medida es la medida trascendental, la que va más allá de la creación, la que enlaza con el Creador. Y suceden cosas absolutamente inexplicables. Absolutamente inexplicables. Los milagros que se cuentan de cómo Dios, que es el Creador y dueño de la creación, dilata el tiempo, multiplica los recursos, satisface las necesidades más allá de lo objetivo, es una cosa impresionante. Entonces cerremos esta parte de la medida. Hay que aprender a dar. ¿Y qué es aprender a dar? Primero hay que salir del egoísmo para pasar a la astilla. ¿Pasar a la astilla qué es? Lo que mucha gente hace en la misa, saca a ver qué es lo que tengo aquí, unas monedas sueltas, bueno, eso. Esa es la primera. Pero bueno, ya es algo. Ya es algo, no critiquemos. Ya es algo, ya dio algo. Salir del egoísmo y pasar a la medida subjetiva. Después, salgo de la medida subjetiva cuando encuentro al otro sujeto. Cuando encuentro a ese que es destinatario y digo, no, tengo que pasar de la medida subjetiva a la medida objetiva. Hay que tratar de solucionar ese problema y a fondo. Y ya me enamora el dar y me hace feliz. Mire, yo he conocido personas que dicen, lo más hermoso de mi semana es el tiempo que tengo para darle a los pobres o a los niños o a los enfermos o a los ancianos. Gente que puede ir a los clubes más exclusivos de la ciudad, gente que puede tratarse con las esferas más altas de la sociedad y sin embargo tienen su mayor alegría con una cantidad de niños pobres o con unos leprosos o con unos ancianos. Porque ya el corazón ha descubierto que el dar alimenta, que ese es el verdadero dar. Entonces ya llegó al nivel 2, nivel dar objetivo. Pero luego hay gente que pasa al nivel 3. Y pasar al nivel 3 es estar tan convencido de que la obra entera de la donación la sostiene Dios, que llega el momento en el que uno desafía la naturaleza. Eso fue lo que pasó en la multiplicación de los panes. Más allá de la creación, yo no enlazo con cosas, yo no enlazo con objetos. Mi verdadero enlace, mi verdadera conexión es con el Dios creador de todo. Y ahí estamos al nivel de la santidad, el irradiar el bien. Pasemos a nuestro segundo tema. Llevamos la introducción, ¿cierto? Y después hemos hablado lo de la medida. La medida es una escuela preciosa para aprender a dar. Pasemos a nuestro siguiente tema, que es muy breve, el tema del banco. Toda persona, bueno, la gran mayoría de las personas, a medida que acumulan ciertos bienes, ciertos recursos, pues los invierten en algo. Esa inversión, si es una inversión financiera, pues usualmente es en un banco o en otra entidad que sea parecida. Hay otros modos de invertir. Se puede invertir, por ejemplo, en teca, ¿no? ¿Se llama el árbol? Puede invertir en teca. Es una muy buena inversión. A muy largo plazo, pero es una muy buena inversión. Se puede invertir en tierra. La inversión en tierra es muy buena, sobre todo si el calentamiento global no va a avanzar tan rápido. Si el calentamiento global va a avanzar muy rápido, entonces su inversión será muy pronto lamida por las aguas del océano. Pero creemos que las cosas no sucederán a esa velocidad. ¿Qué es una buena inversión? Pues una buena inversión es la que permanece, y aquí tenemos un pasaje del Evangelio en el cual Jesucristo dice: cuando ustedes invierten en los bancos de esta tierra, pues hay ahí polilla que roe y hay ladrones que roban. Esos ladrones no necesariamente son gente mal afeitada, no necesariamente son gente que tiene armas de fuego. Esos ladrones pueden ser empresas, pueden ser gobiernos. Esos ladrones pueden ser muchos ladrones. Muchos ladrones. Y yo tengo la seria intuición, como muchísima gente, que los ladrones más serios de esta tierra están fuera de rejas. Y esos son ladrones. Y ustedes y yo sabemos que en ese mundo, en esa danza de cifras, del canje, la tasa y una serie de conceptos que uno medianamente entiende. Por ejemplo, decía mi hermano, tengo un hermano que, como en todos en mi familia, pues ha tenido que trabajar muy duro, y como ustedes, trabajar muy duro y buscar recursos para la familia. Y él me decía: un día te encuentras con que la tasa cambió la tasa. ¿Y qué quiere decir? Que ahora por su dinero no le vamos a dar esto, sino le vamos a dar esto otro. ¿Y eso quién lo determinó? Lo determinaron cuatro señores metidos en una oficina de un edificio que yo nunca sé cuál es. Nuestros dineros, nuestros recursos más preciados suelen depender de ese tipo de cosas. Por eso digo que esa frase de Cristo en el Evangelio tiene sorprendente actualidad. Hay casos más graves. Hay casos de desapropiación. En un país vecino a Colombia, que no es Ecuador, ni Perú, ni Brasil, ni Panamá, sucedió lo siguiente. Una familia, con gran esfuerzo y con gran talento, inició una pequeña cadena hotelera propia de ese país. Tenían, digo pequeña cadena porque tenían, di tú, dos o tres hoteles en distintos puntos de ese país, por mí muy querido. Y sucede que hubo un invierno muy fuerte, como los ha habido en varios lugares del mundo. La gente dice que el país, esto, que el mundo está descompensado, que no sé qué. Y a alguien se le ocurrió en el gobierno de ese país, a alguien se le ocurrió que la necesidad social demandaba darle de inmediato vivienda a las familias que habían quedado desposeídas. Como el uso de su edificio, llámese hotel, es mínimo en esta temporada invernal, por orden del gobierno revolucionario, usted tiene que recibir 25 familias en su hotel. Y entraron las 25 familias, y ustedes ya saben cómo termina eso, las 25 familias nunca salieron. Es decir, el gobierno decidió que ese hotel, que ya no es hotel, sino que ese edificio, tiene que prestar un servicio solidario y por consiguiente usted no tiene indemnización, o dicho de otra manera, el trabajo de toda su vida se pudrió. Estuvo. Por supuesto, esas 25 familias y todos los relacionados con ellos están absolutamente agradecidos con un gobierno que por fin se preocupa por los pobres. Por eso digo, la palabra de Jesús se cumple. Eso no significa que uno no tenga que pensar en otro tipo de inversiones, pero realmente es difícil acertar en dónde puede haber inversiones que sean completamente seguras y que sean legales, por supuesto. Dentro de la danza de los millones, en el mundo de la economía pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo solamente aprendí hace unos pocos años que las deudas se podían vender. Yo entendía que se vendían cosas o servicios, pero resulta que no, las deudas se venden. Y parte de la terrible crisis financiera y económica que ha tenido el mundo es porque esos manejos de deudas se empezaron a hacer de la manera que les voy a resumir en los siguientes 2 minutos y medio. Una persona en Estados Unidos, donde la gente vive a crédito y vive pasada en su crédito y vive en la locura de disfrutar lo que no tiene y que nunca va a poder pagar, porque esa es la realidad de muchísimos en ese país, que Dios bendiga. La gente se mete en unos créditos espantosos, pero terribles. Ese dinero que ellos deben al banco queda plasmado en un documento. Como son miles y miles, como son millones de personas las que tienen ese tipo de deudas, el banco toma todos esos documentos, y esos documentos significan: este me debe 80 mil, este me debe 300 mil, este me debe 500,000, este me debe $45,000. Y todas esas deudas es dinero que el banco no tiene, pero que el banco se supone que tendrá. Todas esas deudas se convierten en un solo documento, documento que dice: a mí hay gente que me está debiendo $500,000,000, por ejemplo. Entonces resulta que aquí tengo otro banco, y entonces a ese otro banco yo le digo: mira, vamos a hacer el siguiente negocio. Yo tengo aquí un papelito que dice que me deben $500,000,000, pero estoy un poco ilíquido. Me falta dinero efectivo. Entonces yo te paso mi papelito de los $500,000,000. Ahora la gente te debe a ti los $500,000,000. Y tú me vas a dar a mí, pues de acuerdo con las tasas de cambio y con el hecho de que esos 500 millones pues te van a llegar a ti dentro de 5 o dentro de 10 años, tú no me vas a dar a mí 500 millones, porque esos 500 millones no son efectivos para ti en este momento. Tú me vas a dar a mí, por ejemplo, $320,000,000 ya. Entonces resulta que la gente se endeudó con este banco, pero ahora le debe dinero a ese banco. Y entonces ese banco recibe $500,000,000. No lo recibe, recibe una deuda. Ha comprado una deuda de 500 millones pagando en este momento 320. Por supuesto, este banco se ha descapitalizado y este banco depende de que ahora la gente le vaya a pagar. Pero resulta que cuando este banco ha hecho esa operación, que parece un negocio inteligentísimo, porque se supone que se ganó no sé cuánto dinero ahí, cuando este banco ha hecho esa operación con varios otros bancos, porque hay bancos que compran a bancos que compran a bancos, eso es una pirámide, entonces resulta que cuando este banco ha hecho eso con una cantidad de gente, empieza el proceso de cobrar, y resulta que cuando va a empezar a cobrar, este banco que le compró a este banco, que le compró a este banco, que llegó a Joe Smith dice: I'm very, very, very sorry. No tengo para pagar. Entonces el banco, ¿qué hace? Amenaza. Pues si no tienes para pagar, te quito tu casa. Y el hombre entra en una disputa legal que vale muchísimo dinero para él y para el banco. Finalmente el banco se queda con una casa, pero en el proceso la casa ha perdido valor. Perdió la persona, perdió el banco. Esa es la crisis. Esa es la crisis. Pero ¿sabe qué le cuento yo? Que esta historia de los bancos que le compran a bancos, que compran a otros bancos, es una historia que atraviesa el Océano Atlántico. Entonces resulta que un banco del norte de Irlanda compraba deudas de bancos del sur de California y compraba deudas del centro de Japón. Y resulta que cuando la gente empezó a caer, entonces el banco del norte de Irlanda un día le dijo a sus clientes: "We are very, 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 very sorry. Nos hemos quebrado". Y entonces, ¿qué le toca decir al gobierno? El gobierno dice: "Yo no puedo dejar que los que invirtieron en este banco lo pierdan todo. Entonces saquemos el dinero público para ofrecer un bailout, para ofrecer un salvavidas". Y resulta que eso se traduce en que el dinero público va a subsidiar a un banco que estaba haciendo su negocio y le salió mal. Y la gente termina preguntándose: "Oye, ¿y por qué cuando yo no puedo pagar a mí nadie me tira ningún salvavidas? ¿Por qué cuando yo no puedo pagar, a mí sí me roban mi casa, y cuando el banco no puede pagar, a él sí le dan 3,000 millones de euros para salvarlo? ¿No le caerá una astillita de esos 3,000 millones para rescatar mi casita?". No, para usted no hay. Hay para el banco, para usted no hay. Y una firma del señor presidente hace posible esa donación de 5,000, de 10,000 millones de euros para rescatar bancos. Y usted se queda preguntando: "Yo no sé, yo creo que me robaron. Yo creo que me robaron". Porque después la persona hace estas cuentas: "Oye, mi casa, cuando yo la iba a comprar, mi casa valía 160,000 dólares. Por el crédito que hicimos, yo alcancé a pagar 215,000 dólares. Valía 160. Yo alcancé a pagar 215,000 dólares y al final me la quitaron". Esta no es una historia que yo me he inventado, ¿no? Esta es la historia de millones y millones de personas, sobre todo en Estados Unidos, con las repercusiones que esto tiene en la economía mundial. Entonces, cuando Jesús dice, "Hay polilla que roe, hay ladrones que roban", los ladrones no son simplemente los que están mal afeitados. Toda la gente que entra en este proceso de "yo te vendo mi deuda, tú me vendes tu deuda. Mira, te voy a vender 415,000 hipotecas, aceptado". Toda esa gente está muy bien afeitadita. Y todos ellos se visten muy bien, muy, muy bien. Y todos ellos son gente seria que se toma fotografías así de medio perfil. Y ellos son los gurúes, o gurús dicen otros, los gurúes de la economía. Pero la gente que está a pie, la gente de la calle dice: ¿Y a mí quién me rescata? "We are very, very, very sorry. There's nothing I can do for you. Lo lamento muchísimo". Ese tipo de manejo tiene sobre todo un problema. Es perfectamente legal. Porque el tipo que rompe la ventana de un carro para robárselo, si lo atrapan, le va mal. El tipo que rompe la ventana de la casa para robarse una joya, si lo atrapan, le va mal. Pero estos salen en la portada de la revista. Y hay que darles las gracias. Y si tú quieres hablar con uno de esos señores o señoras, ojo que también hay señoras, tienes que hacer antesala. Y tienes que pedirle 3 veces permiso a la subsecretaria para que la subsecretaria te deje hablar con la secretaria que te va a decir que de todas maneras no. Jesús tiene razón y todo es legal, todo, todo es legal. Entonces Jesús propone una cosa. Jesús propone que uno empiece a consignar, que uno empiece a depositar, a hacer sus depósitos en un banco donde no haya polilla. Un banco donde no haya polilla, donde no haya ladrón. ¿Qué cosas nadie me podrá robar? Mira, en Colombia tenemos esta ciudad que es como una especie de capital internacional de la salsa, que se llama Cali. Cali es capital de la salsa y la gente sabe tirar paso. Cali es la capital de la salsa y entonces los morenitos de Cali tienen una frase: lo bailado nadie me lo quita. Eso es algo que nadie me quita, ¿cierto? Ya yo lo disfruté. Eso es verdad. Lo bailado nadie te lo quita. Lo que tú has disfrutado nadie te lo quita. Pero lo que tú has disfrutado está tan guardado que tú tampoco puedes acceder a eso. O sea, ¿de qué serviría que yo tuviera una cajita? Una cajita donde tengo $12,500 y está tan guardada esa cajita que ni yo mismo puedo abrirla. Yo no diría que tengo un dinero al que yo no puedo acceder. Entonces esa frase de que lo bailado a nadie me lo quita, pues es una frase que sirve para un concierto de salsa, pero no es una frase que sirve para la vida, porque resulta que lo bailado, lo mismo que lo comido, lo mismo que lo disfrutado, queda en un recinto, en un espacio que se llama el pasado, y del pasado tú no lo puedes sacar. O sea que tus $12,500 están tan guardados que ni siquiera tú los puedes utilizar. Eso no sirve. ¿Dónde está el verdadero banco? Jesús tiene esta idea, que el verdadero banco no es el bien que recibes, sino el bien que das. Y esta es otra manera de describir el aprender a dar. El aprender a dar es el aprender a descubrir dónde está el verdadero banco. El aprender a dar es darse cuenta que si tú hiciste una diferencia positiva en una persona, por ejemplo, si tú le devolviste la dignidad a una niña que ahora entiende lo que significa ser hija de Dios y que ahora entiende lo que vale su cuerpo, y con ella has roto una cadena de prostitución y de abuso que venía de la mamá, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela. Si tú has roto esa cadena, ese bien sigue floreciendo en esta tierra después de que tú te vayas. Y ese bien habla a favor tuyo en el cielo para siempre, para siempre. Eso hay que pensarlo. Aún las inversiones financieras que parecían más seguras, ya vemos que existen mecanismos y trampas y engaños y robos al altísimo nivel. Son robos de computador a computador. Son robos que se manejan por cadenas que están afuera, cadenas de comunicación, medios de comunicación que están afuera de nuestras posibilidades. Esa gente no habla por los celulares que nosotros conocemos. Ellos tienen sus redes. Ellos no utilizan el internet que nosotros conocemos. A mí me sorprendió tremendamente esto. Resulta que hay varios servidores, hay varios servicios en el mundo que son servicios de intercomunicación interoceánica que no son el internet que ustedes y yo utilizamos. Estas cadenas, estas grandes cadenas corporativas, estos grandes bancos no se arriesgan a que un loco se meta a internet y bloquee todo. No. Nosotros tenemos nuestra red. Entonces, ¿en dónde está el verdadero banco? El verdadero banco, lo que nadie me puede quitar, es el verdadero bien que yo hago en otra persona. Y ese verdadero banco, eso es lo que hace un buen papá cuando educa bien a sus hijos. Y por eso yo me siento tan feliz de que haya tantos papás y tantas mamás fieles en su corazón al amor de Dios y deseosos de infundir ese mismo amor en sus hijos. El bien que tú le dejas a ese hijo sigue hablando. Eso es maravilloso. Hace un par de años el Señor llamó a la eternidad a mi madre. Pero tantas bondades que mi mamá sembró en nosotros, aquí están. ¿Por qué estoy yo aquí? En buena parte por ella. En buena parte por ella. Ese es el banco que no quiebra. Ahí no hay mentira. Ahí no hay polilla. Ahí no hay ladrón. Nuestro último punto, el don. La medida, el banco, el don. El don. Volvernos don, llegar a darnos. ¿Qué significa eso? La imagen que siempre se presenta es la imagen de alguien como la Madre Teresa. Por supuesto, una gran santa. Pero yo quiero contarte algo. Dios necesita, esta frase va a parecer una contradicción. Dios necesita la plenitud de tu donación en lo que tú eres y donde tú estás. Cuando a uno le hablan de plenitud, de donación, es muy fácil pensar que los únicos que dan todo son los religiosos o las religiosas. Evidentemente, una Madre Teresa pues nos impacta. Pero yo te quiero contar una cosa. Con todo el bien que indudablemente hizo y sigue haciendo la Beata Teresa de Calcuta, Dios no necesita solo Beatas Teresas de Calcuta. Dios necesita políticos, científicos, literatos, médicos. Además, claro, de sacerdotes religiosas. Ahí donde estás tú, seguramente ahí te necesita Dios. Ahí. Ahí. Y yo quiero invitarte a que tú mires lo que tú estás haciendo en este momento como abogado, como médico, como esposo de una gran diputada, como esposa de un gran científico, como madre de un hijo artista, como hija de un gran escritor. O sea, no solo lo que tú tienes como persona, sino las personas que tienes a tu alrededor. Te invito a que mires por un instante que eso que tú tienes, es decir, el contar con la salud que tienes, con los talentos que tienes, con la inteligencia que tienes, con los amigos que tienes, con las amigas que tienes. Imagínate que tú empiezas a mirar tu vida como un don. Imagínate que tú empiezas a mirar. Oiga, si yo tengo las amigas que tengo, mire, entre ustedes hay personas que están, a ver, hablemos abiertamente, hay personas que están muy bien relacionadas aquí, muy bien relacionadas. ¿Qué tal que tú empieces a mirar esa red de amigas que tú tienes? Empiezas a mirarlas como un don que te da Dios y por consiguiente como una oportunidad. No pensemos que las únicas mujeres que le hacen un gran bien a la humanidad son las Teresas de Calcuta. ¡Aleluya por la Madre Teresa de Calcuta! Pero Dios necesita también mujeres que en la sociedad de Guayaquil sepan estar presentes, metiendo, conectando, despertando, sembrando el mensaje de Cristo en todas partes. Empieza, esa es mi invitación, y con esto terminamos. Empieza a mirar todo lo que tienes, los hijos que tienes, el lugar donde vives, las amistades que tienes, hasta cosas que pueden parecer frívolas. Mira, yo conocí un caso que me pareció impresionante. Resulta que había un señor que tenía el gusto de apoyar una cierta obra con niños campesinos. Una obra muy meritoria, pero como se dice en muchos lugares, hecha con las uñas, con gran dificultad. Y realmente si tú hablas del campo, se necesita maquinaria. Pero tú sabes que cualquier maquinaria para el campo, las cifras son enormes. Este hombre ya estaba ganado para la causa, es decir, a él le gustaba ayudar en eso, pero sus recursos pues obviamente no daban más. Él iba a un gimnasio. Oye, y un día se le ocurrió hablar de esa obra a un amigo suyo del gimnasio. Cualquiera diría, un gimnasio, tanta vanidad, que ahí hacer ejercicio, ¡ay, qué tontería el gimnasio! Pues no, resulta que en uno de esos salones donde la gente se cambia, empezó una conversación con un amigo suyo, y en la conversación terminaron hablando de esta obra. El señor ese, que tenía muchísimo dinero y que podía ayudar en el proceso de importación, muy pronto estaba donando 3 o 4 máquinas de esas a esa obra. Tú puedes utilizar tu gimnasio. Yo conozco señoras que evangelizan en el salón de belleza. Lo importante en este momento de tu vida no es que tú entonces llegues a tu casa, mires a tu esposo a los ojos y le digas, me voy para un convento. Porque hay un riesgo. Si tú le dices a tu esposo, me voy para un convento, corres el riesgo de que él responda, aleluya. Mis oraciones han sido escuchadas. Él secretamente oraba. No le des ese gusto al esposo. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y aquí no se trata simplemente de empezar a hacer locuras. De vez en cuando Dios saca un Francisco de Asís, una Clara de Asís. Pero lo más importante no es empezar por las locuras. Más bien piensa que todo lo que Dios te ha dado, todo es don. Y todo es para su gloria, todo. Y empieza a buscar cómo a través de eso puedes hacer el bien al mayor número posible de personas. Así tu vida se convierte en un verdadero don. La medida, el banco, el don. Les invito a ponernos de pie un instante, por favor. Padre Celestial, te pido que con el rocío de tu espíritu bendigas estos corazones. Te pido que los alimentes con esa dieta, que es la dieta tuya, la dieta del Espíritu, porque solo dando recibo. Bendito sea, Señor, por aquellos que tú has llamado a tu santo servicio, cada uno en su lugar. Queremos ser, Señor, amigos fuertes, amigos incondicionales de tu Evangelio, de tu Iglesia, de tu gloria. Que venga con poder ese amor tuyo sobre estos hermanos y hermanas. Que cada uno, Señor, iluminado por ti, descubra dónde puede servirte mejor. Nos unimos en una sola voz con nuestro hermano mayor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Dios los guarde.